perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino.
Les gusta. ¿Les gustan las pequeñas coincidencias? Yo descubrí que me fascinan. La sucesión de eventos inesperados es como poesía. Es casi surrealismo. Es vida. Elocuencia. Y si me llego a sentir aquí parado, sentado y acostado, me voy a acordar de Miguel Ángel Peralta. Me voy a acordar de Miguel Abuelo. Para retomar el camino. La vía, todavía. A veces no me interesa ser fiel a la extravagante historia humana, de la misma forma en que la divinidad lo es poco con los hombres comunes. También no, a veces observar al incierto penacho de un futuro anhelado. A veces vuelvo a soslazarme en las melifluas fuentes de un carnaval prohibido. Morder musculaturas carcajeantes, dejarme panza arriba, tragar por las estrellas, guardarme tras mis párpados para ejercitar un viaje a más allá de la muerte, leer la verdad en mis propias huellas, madres de su tiempo, en mi gente del alma delectar la concientizada caterva. Todo vía. Miguel Abuelo. Restos diurnos. Bienvenidos.
Me han crucificado, pero todo viene igual. Estoy aquí sentado, parado, acostado. Me han crucificado.
Relájate. El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Restos Diurnos aquí en www.heterogenia.com.ar. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez. Te voy a acompañar hasta las 20:30 aquí en Heterogenia con los dedos mágicos y las redes y la superproducción de Guillermina Valiente y la operación técnica minuciosa, despiadada y sutil de Agustina Conci. Todo esto hasta las 20:30, imagínate, ahí hay mucho, hay muchísimo. Por ejemplo, ya lo viste en las redes, ¿no? Ahí en Facebook, en Restos Diurnos Radio y en Twitter también, en Restos-Diurnos. La reseña de Jorge Luis Borges, por supuesto, que va a estar hoy en Heterogenia. Ya lo sabes, www.heterogenia.com.ar, hasta las 20:30. Y también te quiero contar que vuelven los sorteos. Te voy a tirar dos puntas. La primera es más explícita porque tiene que ver con que gracias a la editorial de La Felicidad de los Canguros, es decir, la que está a cargo de Karina López, es decir, la señorita que vino a leernos su poesía hace un par de jueves atrás y por consiguiente la que tiene el puesto aquí en Pasaje Revol los fines de semana en el Mercado de las Pulgas, ahí en Güemes, de Libros que Vuelan, nos cedió generosamente un libro para sortear. Estamos hablando de Diarios de un Seductor, de Soren Kierkegaard, Kierkegaard. Un clásico que hace un par de añitos nada más fue llevado al cine con la con el protagonista de la película, estoy como Marcos Mustock, el protagonista de la película, el señor Johnny Depp. Pero ya vamos a subir el super flyer ahí en la fanpage para que lo compartas y pongas tus tres últimos números del DNI y participes por este clásico, este gran libro de Kierkegaard. Y ahora sí, ya nos vamos con el primer tema. Y esto lo eligió Guillermina y antes de que lo ponga, porque veo que lo largó y la estaba por largar y yo no le dije nada a Agustina. Y bueno, le decía, Guillermina eligió este tema y yo les decía en la apertura que me gustan mucho las pequeñas coincidencias. Ayer estuve pensando en este tema y hoy Guillermina lo trajo. Entonces es esta pequeña coincidencia que me fascina. Es la voz de Mara Santucho, son los cocineros, ella es un amor.
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
La libertad es siempre la libertad de los disidentes.
Rosa Luxemburgo.
Rosa de Luxemburgo.
Esto es Restos Diurnos.
En Empezamos así la agenda de esta semana, la propuesta que tenemos para vos desde Restos Diurnos aquí en Heterogénea para los próximos días. Por ejemplo, en un rato, es decir, en media hora empieza, pero vos podés escuchar Restos Diurnos hasta que termine y te acercás a las 9, que es lo mismo, siempre empiezas más tarde. Estamos hablando del Jueves Oculto en la Walfin, en la Walfin Poesía. Se viene el Jueves Oculto en la Walfin Poesía, los esperamos, nos vemos, nos leemos, nos reencontramos. Va a leer hoy Antonella Paltrinieri, Jazz de Marchi, Maximiliano Víctor Facundo Acosta, Javier Eduardo Martínez Ramaciotti, y acá, o sea, por suerte ya hay gente con menos nombres, y está los va a presentar Fernando Belsagui, y Seba Maturano de Borde Perdido Editora va a estar ahí con sus libros y, por supuesto, también el nuevo libro, la nueva novela que presentó el jueves pasado Roberto Videla va a estar hoy en la Walfin Poesía. A partir de las 20 y se pregunta por inbox en el perfil de la Walfin Poesía en el Facebook, ¿dónde es exactamente? Porque por ahí, viste, no lo podemos decir o no, no sé, pero puede ser Walfin esquina La Rioja, enfrente de la cancha de Belgrano. Puede ser ahí o no. Córdoba Jazz Camp 2016, onceava edición, un éxito, ¿no? Destinado a músicos, instrumentistas y vocalistas profesionales o amateurs. El Córdoba Jazz Camp es una experiencia única en Argentina. Es un programa de entretenimiento intensivo de inmersión dirigido exclusivamente a músicos, instrumentistas y vocalistas profesionales o amateurs que combinan masterclass, talleres teórico-prácticos, clases de improvisación, clínicas de instrumentos, foros de escucha, ensayos de combo, conciertos y, por supuesto, las famosas jams nocturnas, a lo largo de 6 días consecutivos. Es una experiencia creativa e interactiva, profundamente gratificante, transformadora y memorable. La intensidad de los acontecimientos, la inspiración, el entusiasmo y el apoyo de los instructores hacia los alumnos son los pilares del Córdoba Jazz Camp. ¿Cuándo es esto? Desde el 17 de julio a las 10 de la mañana al 22 de julio a las 22 horas. ¿En dónde? En La Bolsa, Córdoba, ya pasando, apenas pasando Altagracia. Hermosa La Bolsa. En las instalaciones de la Villa Paz y Bien, ruta número 5, esquina Los Aromos. El concierto de apertura será el sábado 16 de julio en Cocina de Culturas, aquí nomás en Julio Argentino Roca 491. Y las entradas están disponibles en la escuelita Salta 374. Acordate, las entradas para este sábado del concierto de apertura en Cocina de Culturas las retirás en la escuelita Salta 374. Las consultas en Córdoba Jazz Camp, así todo junto en minúscula, @gmail.com. El viernes, desde las 19 horas, vamos a estar participando de Punto Rojo, Circuito Centro a Pura Lectura. Te esperamos en nuestro bar con el micrófono listo para que vengas a leer tus poesías y cuentos. ¿Cuándo? Mañana, viernes 15, a las 19 horas. ¿Dónde? En 220 Cultura Contemporánea, Costanera, esquina Mendoza. Es decir, justo debajo de la Plaza de la Música. Este nuevo café literario va a estar todos los viernes. Vayan porque se pone bárbaro. Y se va a poner bárbaro, mejor dicho. Y, por ejemplo, este viernes va a estar la señorita Laura García del Castaño. ¿Se acuerdan que estuvo con nosotros? Integrante de la bandada y gran poeta visual. Va a estar ahí y van a ir desfilando, por supuesto, grandes poetas de aquí, de Córdoba, de la ciudad y de la provincia. Y para concluir en esta nueva agenda, para que tengas en cuenta lo que puedes hacer en estos días, te recomendamos Córdoba Remix, que va a estar Sir Hope, esta gran banda aquí de Córdoba, y la señorita Ceci Q. Ustedes la escucharon acá, la voz que tiene esa mujer, cómo toca la guitarra esa mujer, el talento en persona, el talento musical de Córdoba en persona, en vivo. Acuérdense, Sir Hope y Ceci Q. Esto va a ser el sábado 16 de julio a las 21 horas en Espacio 75, Rodríguez Peña, esquina Jerónimo Luis de Cabrera. Esto es en el Centro Cultural Alta Córdoba. Entradas anticipadas, 100 pesos en Lado B Música, Tucumán 105. Acordate de las entradas anticipadas, solo 100 pesos en Lado B Música, Tucumán 105. Y ahora, nos vamos con el segundo tema de la noche, mejor dicho, con los segundos temas de la noche. Vamos a escuchar a T-Rex, Children of the Revolution, y a los Rolling Stones, Can You Hear Me Knocking? Ya volvemos.
We'll be right back.
hombre de ficción literaria, paradójicamente favorito de semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos, Borges ofrece, por la perfección de su lenguaje, la erudición de sus conocimientos, el universalismo de sus ideas, la originalidad de sus ficciones, la belleza de su poesía, una verdadera suma que honra la lengua española y el espíritu universal.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de varios géneros que a menudo fusionó deliberadamente, Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. Ficciones, El Aleph y El Hacedor constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura. Durante los años 30, su fama creció en Argentina y su actividad intelectual se vinculó a Victoria Ocampo y Silvina Ocampo. Las hermanas le presentaron a su vez a Adolfo Bioy Casares, pero su consagración internacional no llegaría hasta muchos años después. De momento ejerce asiduamente la crítica literaria, traduce con minuciosidad a Virginia Woolf y a Henry Michaux y a William Faulkner, y publica antologías con sus amigos, frecuenta a sus maestros Macedonio Fernández y Leopoldo Lugones, y también colabora con Victoria Ocampo en la fundación de la emblemática revista Sur, en torno a la cual se moverá lo mejor de las letras argentinas de entonces: Oliverio Girondo, Enrique Anderson Imbert y el mismo Bioy Casares, entre otros. En 1938 fallece su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires. Durante las Navidades de ese mismo año sufre un grave accidente, provocado por su progresiva falta de visión, que a punto está de costarle la vida. Al agudizarse su ceguera, Borges deberá resignarse a dictar sus cuentos fantásticos y desde entonces requerirá permanentemente de la solicitud de su madre y de sus amigos para poder escribir, colaboración que resultará muy fructífera. Así, en 1940, el mismo año en que asiste como testigo a la boda de Silvina Ocampo y Bioy Casares, publica con ellos una espléndida antología de la literatura fantástica y al año siguiente una antología poética argentina. En 1945 se instaura el peronismo en Argentina y su madre Leonor y su hermana Nora son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo régimen. Pero lo cierto es que a causa de haber firmado manifiestos antiperonistas, el gobierno lo apartó al año siguiente de su puesto de bibliotecario y lo nombró inspector de aves y conejos en los mercados, cruel humorada e indeseable honor al que el poeta ciego hubo de renunciar, para pasar desde entonces a ganarse la vida como conferenciante. Los últimos reverses políticos le sobrevinieron con el renovado triunfo electoral del peronismo en Argentina en 1974, dado que sus inveterados enemigos no tuvieron empacho en desposeerlo de su cargo en la Biblioteca Nacional ni en excluirlo de la vida cultural porteña.
Hay tantas otras cosas en el mundo.
Tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen.
Thank you.
nosotros la fiebre. Y el sudor de la agonía. Y para mí, cuatro balas. Cuando esté clareando el día. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Mañana vendrá la bala y con la bala el olvido. Lo dijo el sabio Merlín. Morir es haber nacido. Y sin embargo, me cuesta decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Miro en el alba mi mano, miro en la mano las venas, con extrañeza las miro, como si fueran ajenas. Cuántas cosas estos ojos en su camino habrán visto. Quién sabe lo que verán después que me juzgue Cristo.
Borges es sin duda el escritor argentino con mayor proyección universal. Se hace prácticamente imposible pensar la literatura del siglo XX sin su presencia, y así lo han reconocido no solo la crítica especializada, sino también las sucesivas generaciones de escritores, que vuelven con insistencia sobre sus páginas como si éstas fueran canteras inextinguibles del arte de escribir. Fue el creador de una cosmovisión muy singular, sostenida sobre un original modo de entender conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Sus narraciones y ensayos se nutren de complejas simbologías y de una poderosa erudición, producto de su frecuentación de las diversas literaturas europeas, en especial anglosajona. Shakespeare, Kipling, Conrad son referencias permanentes en su obra. Además de su conocimiento de la Biblia, la cábala judía, las primigenias literaturas europeas, la literatura clásica y la filosofía. Su riguroso formalismo, que se constata en la ordenada y precisa construcción de sus ficciones, le permitió combinar esa gran variedad de elementos sin que ninguno de ellos desentonara. La obra de Borges se reparte también en un buen número de volúmenes escritos en colaboración, tanto dedicados a la ficción como al ensayo. Engrosa en el caudal de sus escritos una gran cantidad de notas de crítica bibliográfica y comentarios de literatura aparecidos en diferentes publicaciones periódicas argentinas y extranjeras, además de conferencias y entrevistas en las que desplegó con inteligencia y mordacidad sus puntos de vista. Se trata de una parte de su obra que, casi a la misma altura que sus libros considerados mayores, ha sido objeto recurrente de comentario y estudio por parte de la crítica y de numerosas recopilaciones. Recibió importantes distinciones de diversas universidades y gobiernos extranjeros y numerosos premios, entre ellos el Cervantes en 1980. Su obra fue traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Prólogos, antologías, traducciones, cursos y charlas dan testimonio de la labor infatigable de ese gran escritor que cambió la prosa en castellano, como lo han reconocido sin excepción sus contemporáneos. Borges falleció en Ginebra, Suiza, en junio de 1986, y su legado no es más que vigencia, no es más que presente.
Zeus no podría desatar las redes de piedra que me cercan. He olvidado los hombres que antes fui, sigo el odiado camino de monótonas paredes que es mi destino. Rectas galerías que se curvan en círculos secretos, al cabo de los años, parapetos que ha gastado la usura de los días. En el pálido polvo he descifrado rastros que temo. El aire me ha traído en las cóncavas tardes un bramido o el eco de un bramido desolado. Sé que en la sombra hay otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos, ojalá fuera este el último día de la espera.
Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama
eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve.
Das ist mein Weg. Das ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino?
Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Serendipia.
es el hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Te invitamos a que conozcas la serendipia del día.
La serendipia del día es Yo soy la anarquía, de Gonzalo Toledo. El príncipe de las tinieblas entra, sin permiso, en el departamento de Horacio, un joven algo confundido que intentará averiguar cuál es el objetivo de este intruso al que no ha convocado. Así comienza Yo soy la anarquía, quinta novela de Gonzalo Toledo publicada recientemente por la editorial Llanto de Mudo. La ilustración de tapa lleva la firma del artista Nicolás Brondo. Y a continuación les leo un pequeño fragmento de esta obra. Los he visto matarse desde que tiraban con piedras hasta que empezaron con los bombardeos, los gases neurotóxicos y los helicópteros. Ahí han estado ustedes. Yo no tuve nada que ver en las matanzas. Soy puro refinamiento. ¿Cómo podrías pensar que estaba involucrado en esa barbarie? Esas son cosas del hombre, no de este caballero que camina en las sombras, que se regocija en los placeres y que al final los espera en su radiante morada, donde sigue contemplando cómo se atormentan unos a otros. La serendipia que escuchaste, Yo soy la anarquía, de Gonzalo Toledo. Y ahora vamos con más música. Vamos a escuchar El Cuelgue, Ángel Caído.
Paseo el piano, paso de largo y cierro el portón cuando la mente se pone en blanco. Tiendo la cama, veo la alegría en el canal de la familia y todo lo demás pura rutina mental. Y cuando lo era la tortura para verme nacer. Y cuando lo vea caer, miré al ángel tan caído. El techo con mi bolsita de pegamento, con un recero en la mano, soy feliz. Y la frutilla tan inmadura, todo termina y un torbellino acá, cuando venga el gordo perla te la manda a guardar. Y cuando lo vea para verme nacer. cuando lo vea caer, veré al ángel tan caído.
Von einem gewissen Punkt gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
No hay retorno. Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Y ahora sí estamos en la última parte de estos restos diurnos, aquí en Heterogenia, en www.heterogenia.com.ar. Te recordamos las redes, ahí en Restos Diurnos Radio en Facebook, Restos-Diurnos en Twitter. Y ya nuestra invitada está con nosotros. En realidad estaba un rato antes, pero le hicimos pasar al estudio porque hacía mucho frío. Luciana Bedini, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por dejarme pasar. Se agradece.
Gracias, no, gracias a vos por haber venido, por haberte acercado, haber aceptado esta pequeña propuesta de charlar, de leer un poco de poesía. Y...
Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me encanta la radio, entonces este espacio es siempre muy agradecido y bueno, es un espacio en que me reconforta, eso está bueno.
Cuando estuve leyendo un poquito para ir charlando y demás de vos, lo que más me llamó la atención es el delivery literario.
Ajá.
¿Está todavía?
En este momento no está en funcionamiento el proyecto. Fue un proyecto muy lindo, un proyecto en el cual conocí muchísima gente, muy divertido, porque de repente tenía una entrega por día en un momento, ¿no? Dado el furor que generó. Claro, fue como...
¿Agarrar la bicicleta?
Sí. Fue
recorrer la ciudad.
Absolutamente espontáneo. Digo, yo había presentado el libro Amanecí en Tailandia.
Es el primer libro, ¿no?
Ese es el primer libro. Tenía la caja, un poco había vendido y otros no. Digo, ¿qué hago con estos libros? Y demás, uno se plantea un poco eso, ¿no? Como hacedor, como escritor. Digo, bueno, hay una cuestión con la distribución del material que es interesante. Y fue poner en Facebook, los llevo, inventar ese título de delivery literario. Y a partir de ahí una odisea de llamados, de citas muy interesantes. Y también de esta cuestión que se dio de compartir y muchas veces de trocar, ¿no? Trocar libros, invitaciones a algunos lados. Fue un poco así, muy generoso el proyecto.
Había leído por ahí que respecto a este proyecto, primero estaban los amigos, que por ahí era todo más fácil, porque sí, hola, ¿cómo andás? Pero después estaban las personas nuevas, que al contrario del una especie de miedo que pueda generar, porque vas solo por la ciudad, que al contrario leí que te generaba la adrenalina de ir a conocer a ver quién era,
claro,
este nuevo lector.
Sí, claro, sí, me encantaba eso, ¿no? Es más, no sabía mucho de esa persona. Por ejemplo, una vez me encontré en un bar con un señor y de repente era un gran escritor de Córdoba. Charlamos y de repente él quería hacer un cuento a raíz de esta niña que andaba en bicicletas y bueno, fue una alegría también para mí. Nos hicimos amigos, después nos juntábamos a leer en el café. Digo, no quedó solamente en ese encuentro con esas personas en ese momento, sino que se abrió un canal de intercambio, digámosle. Y quedó, hay muchos amigos hoy por hoy que surgieron de ese proyecto, así que muy bueno.
Hablábamos fuera de aire esto de que, bueno, vos sobre todo sos como una artista visual, ahí vi todas las diferentes performances que has hecho.
Sí.
Y hablamos un poquito de esto, la vinculación con la literatura permanente, o lo literario, mejor
dicho. Lo literario, sí, y lo poético también podríamos decir, ¿no? O sea, esto se da desde muy pequeña, desde muy pequeñita, sino este intercambio de un poco la lectura, un poco lo escénico, un poco cómo...
Querías manifestar eso que estabas leyendo.
Exactamente, y una transpolación también de los lenguajes, ¿no? Y en todo se da eso, a lo largo de estos años de estar en Córdoba. Yo soy de Entre Ríos, de Concordia, y en la escuela, digamos, esta cosa que uno empieza, sí, ¿desde cuándo? Y desde siempre, desde muy chiquita en la escuela, siempre fue también esa vinculación. Y después, a la hora de generar proyectos, o sea, yo soy muy de generar proyectos. Por ejemplo, esta idea con tal concepto, este poema o esta serie de poemas, cómo llevarlo a escena, quién invito, y también... colabora en esto la cuestión de la gestión cultural, que me ha ayudado a poder plasmarlos. Entonces, de repente, por ejemplo, te cuento como para dar un ejemplo de esta vinculación. Tengo un proyecto que se llamaba Tiempo de Papayas, con el cual viajé a Ecuador, a México y demás, y era un proyecto que investigaba diferentes poetas de una región y de repente hacía una mixtura. Intentaba como indagar cuál era el clima general de esa ciudad y lo pasaba a escena con un músico. Entonces era muy interesante porque yo investigaba, convocaba a los poetas de cada lugar y a su vez generaba un clima en escena para transmitir esa sensación que me generaba esa ciudad. Así que fue también muy interesante.
Mientras lo iba contando... se venían todas las imágenes posibles de lo que pudo haber sido eso. Me gustaría haberte acompañado para ver todo eso, debería haber estado genial.
Muy hermoso. Sí, porque en principio cada geografía plantea algo. Por ejemplo, en México, en la parte donde estaba, que era la península de Yucatán, tenía que ver con los huracanes, las comidas. Yo creo que cada uno de los factores de la región influyen, evidentemente, en la escritura. Y entonces, ¿cómo el clima literario se puede reproducir mediante recursos escénicos? Era también todo un desafío, ¿no? Y entonces era un poco eso, ir ciudad por ciudad. Acá también en Córdoba lo hicimos, en varios lados, con un grupo de poetas también locales, que era como una suerte de equipo que iban y venían. Lo hicimos también en el Genaro Pérez, en un ciclo que hice hace 2 años. Bueno, esas exploraciones un poquito, digamos.
Y contame, por ejemplo, México, y también me dijiste Ecuador.
Sí, nombraste. También Ecuador.
Y ahí, ¿cuál era el...? Vos me decís, en México era, por ejemplo, los huracanes, parecía medio la temática. Que ahora que el viento queda afuera, podemos hacer
podemos hacer algo similar. Bueno, yo estuve en Quito, y también ahí hice, digamos, estuve como 2 semanas... haciendo como un laboratorio de arte en donde, por ejemplo, entrevisté a distintos poetas de allá. Hacíamos entrevistas, me prestaban o me llevaban libros, dependiendo. Y lo que yo noté de Quito, particularmente, era cierto hermetismo que está ligado a su cultura, que está ligado también a la altura en la que se encuentran. Y también que tiene que ver mucho con la introspección, digamos, del lugar. Entonces trabajamos algo más hermético, algo más minimalista, algo un poco ominoso, porque tiene en sus calles, por ejemplo, hay horarios en los cuales ya no se puede estar en la calle, hay toda una situación con la policía, con los robos y demás, que de repente también se ve reflejado en lo que es su literatura.
Mira, o sea, saltamos de algo muy abierto, como de un huracán.
Exactamente.
Algo totalmente hermético y opresivo.
Exactamente. Y ahí, de esa investigación y de esa presentación, hay un EP con un músico de Quito que se llama Cristian Proaño. Y bueno, está como, por suerte, el registro de eso, que estuvo muy bueno.
Excelente, entonces. ¿Estás con talleres creativos?
Estoy ahora con talleres creativos ahora, sí, buenísimo. Que también tienen que ver con esta exploración de la palabra y el cuerpo. Y que, bueno, concretamente este taller que se llama Voces Atómicas está funcionando desde el año pasado. Antes fueron otros talleres, hace 10 años que doy talleres, así que bueno, como también fui explorando distintos caminitos. Y bueno, este está en un centro de día, trabajo con adultos mayores y viajo. Viajo a diferentes provincias llevando, digamos, esta propuesta y trabajando con los municipios y demás.
Tratando de imaginarme estos tipos de talleres que haces, ¿sería como los slams, los que se conocen en estos slams de poesía o no tanto?
No tanto. En realidad, digamos que la idea del taller es que cada una de las personas escriba desde sí, escriba en un estado diferente que permite esta cosa de explorar desde el cuerpo. Los talleres convencionales por ahí plantean la escritura desde la idea. O sea, se lee o
más
se...
Más hermético, digamos. Así, bueno,
no sé si es la palabra. Es desde un camino diferente. Por ejemplo, yo he ido, es más, a varios talleres y de repente el profesor o el coordinador lleva un libro, por ejemplo, de Borges, el que estuvimos con... Estuve escuchando a Borges también. Y de repente, a partir de un disparador de un título o de un fragmento de un texto o demás, se genera la dinámica para poder escribir. Esto es a partir de la exploración corporal. Entonces, por ejemplo, yo llevo para cada encuentro, por ejemplo, que trabajemos Borges, que lo trabajé de hecho este año, el tema de la familia, el tema de cómo fue cambiando... la concepción de familia a lo largo del tiempo desde la antropología, y llevo entonces un texto de Borges que habla de su abuela, pero para eso empezamos a explorar desde el cuerpo algo relacionado a la familia. Entonces como que hay algo que se quiebra y nace otra posibilidad de expresión.
Eso, todo esto lo haces con adultos mayores.
Esto en este momento está siendo con adultos mayores, pero en Jujuy, por ejemplo, que fui hace poquito, uh-huh. Fue público adultos, podríamos decir.
Y lo que me quedó, ¿el texto de Borges fue a modo de ejemplo o trabajaste con ese texto?
Trabajando ese texto.
Porque quería yo voy tratando de tener las imágenes, ¿no? de todo lo que va pasando.
Me encanta.
Y de alguna manera me complemento con este tipo de trabajo que vos haces, porque trabajás mucho con las imágenes, con el cuerpo,
muchísimo,
todas esas cosas.
Sí.
Pensar, por ejemplo, en la abuela de Borges, que sería finales de 1800, su vida, una señora mayor, que si se quieren costumbres y cosas, por ejemplo, la forma de vida... con adultos mayores, no van a ser obviamente contemporáneos a Borges por una lógica de la edad, pero se puede, por ahí, un poquito más identificados se pueden sentir, ¿no? Con ese tipo de texto.
Sí, sí. Mira, el tema de la familia en sí es un tema que nos atraviesa a todos y que nos conmueve muchísimo. En ese poema concretamente, él hacía mención a la muerte de su abuela y lo que significaba esa muerte, no para él, para todo, universal. Viste que Borges siempre es un poco universal. Entonces, de repente, sí, trabajar el tema de la muerte con adultos mayores es muy intenso y genera una tensión que es interesante y que también hay que sostenerla, ¿no?
Por supuesto, o sea que no se vuelva todo algo malo.
No,
sino justamente...
absolutamente, sino también tomando de Borges esta cuestión cíclica de todo, que él lo usa para casi todos sus textos, en donde todo vuelve a empezar siempre, también un poco es transmitir ese mensaje, digamos, a los adultos mayores, y creo que lo toman así, y de hecho, bueno, resulta muy, pero muy interesante y muy amoroso, ¿no? Lo que sucede dentro del espacio del taller.
Ahora vamos a volver a lo concreto tuyo, a los uh-huh. libros que has publicado. Uh-huh. Hay una evolución, están los mismos escritos diseminados de una sola cosa, así medio a lo Borges, uh-huh. ¿o no?
Mira, con respecto a los temas, hay diferentes aspectos. Yo creo que la voz literaria, digamos, la voz que se va formando a medida que uno va haciendo. Sí sé que hay temas que me atraviesan, como es el tema de la familia, por ejemplo, y esta cosa de encontrar, de encontrar como ciertas cuestiones que tiene la familia, la importancia y cómo nos conforma y de dónde deviene el formato de la familia actual y si siempre fue así y cómo desarmar y desarticular lo que parece natural para todos. Eso me interesa muchísimo porque hay algunas cuestiones que yo veo así en general, ¿no? Uno que también está mucho con gente que lo da como sentado que eso es así, siempre fue así y va a ser así.
No, es imposible.
Entonces esta posibilidad...
Hay muchas construcciones todo el tiempo.
Exactamente. Entonces esta posibilidad de desarmar y mostrar como otras posibilidades, ¿no? Dentro de lo que hay. O sea, no absolutamente diferente, sino dentro de lo que hay, como virar un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde quieras, eso, y observar con extrañamiento que no todo es como parece. En eso, eso tiene un poquito, digamos, que ver con lo que me interesa a mí como poeta, escritora o como se quieran llamar. Entonces eso sí atraviesa los libros, pero sí siento que este último libro que va a salir este año, hay una condensación, hay otra manera de entender los poemas, hay una serie, hay un concepto, están más amalgamados. Sí siento que hay como un crecimiento en eso, pero los temas siento que son esos. Son la familia, son las cosas que parecen como naturales y no lo son. Eso es.
Bien, Luciana.
Sí.
Ya que estamos terminando este programa de Restos Diurnos, ¿tenés algunos textos, algunos poemas ahí para leer ahora?
Sí, tengo... Mira, tengo un poema que escribí hace un mes, más o menos.
Inédito, entonces.
Inédito, que me gustaría leer.
Bueno.
No sé cómo estamos con el tiempo, es cortito.
Mirá, vamos a hacer lo siguiente.
Dale.
Yo ahora cierro el programa, pero el cierre real lo tenés vos, bueno, con ese poema. ¿Te
bien.
Parece?
Como vos quieras.
Luciana Bedina, entonces, muchas gracias.
A vos.
Agustina Consi en la operación técnica, los dedos mágicos de las redes en la producción de Guillermina Valiente, Juan Manuel Ramírez quien les habla, y nos encontramos el próximo jueves a partir de las 19 aquí en heterogenia.com.ar. Recuerden el sorteo de Diarios de un Seductor, que ya los vamos a estar publicando y seguramente puede que ya el ganador lo tengamos directamente el jueves que viene. Ahora la señorita Luciana Bedini va a cerrar este programa con un poema inédito. Adelante, todo suyo.
Bien. Velo a la bestia. Un día participé de un entierro. Estábamos todos juntos. Ellos, nosotros y otros familiares que llevaban las flores de plástico naranja. Pero mi tía no tuvo velorio. Y antes de morir, le cortaron una pierna, solo su cuerpo y su mensaje por WhatsApp, su cuerpo y lo destrozado que cuentan que era su memoria. No gritó, pero pidió que la busquen, sus otros muertos. La postal se compone de cosas que no vi, una tras otra. La casa de la tía es un mapa enredado, de cómo hablar, quienes mueren y quienes crecen en las paredes, groseras, construcciones viejas, caídas, casa de gritos pelados, de desvanecencias, de acumular espanto. Tía, firmaste un contrato que decía que te pagaban algo que nunca hicieron. Los vecinos, las carroñas, los pájaros negros que trepan, el rencor de la noche, el miedo de cuando te estaba yendo. Yo lo sentí fresco. Al lado de mi cama, el horror de no estar aún preparado para partir. Por suerte te dieron un par de días para amigarte con tu existencia, 2 semanitas más para irte niña, sin hambre, con media pierna menos, cremada en una cajita, tía blanquita, hija de vos misma esperando tu madre resurrección. No sé si mi hermano pasa la puerta y riega las plantas. Todos están confundidos. Mi madre, que no reza o te reza desde la esquina, se hace ruido cromático.